Bienvenidos y bienvenidas a los lunes radio en El Estado Mental. Hoy rompiendo el formato de las últimas semanas. Hemos tenido muchas personas debatiendo sobre un mismo tema y hoy tenemos a una única persona con quien se puede hablar de muchas cosas diferentes. Política, contrapolítica, cultura, contracultura, agitprop y vanguardias, arte, libros, música, sociedades secretas. Nos acompaña Servando Rocha, escritor y editor y ensayista nacido en Santa Cruz de la Palma, Canarias.
¿Qué tal? Un placer estar aquí.
El gusto es nuestro. Servando es miembro fundador del colectivo de trabajadores culturales La Felguera, fundado en 1996, y es autor de varios libros. Los días de furia, contracultura y lucha armada en los Estados Unidos, historia de un incendio, arte y revolución en los tiempos salvajes, de la Comuna de París al advenimiento del punk, nos estamos acercando la historia de Angry Brigade, agotados de esperar el fin, subculturas estéticas y políticas del desecho, mirada a nuestros verdugos o la facción caníbal, historia del vandalismo ilustrado. Todos estos que he mencionado en su editorial La Felguera entre los años 2004 y 2012. Además de eso, has sido, Servando, 9 años batería de la banda Mule Train. ¿Es correcto?
Sí, todavía me está pasando factura en mi cuerpo esos 9 años.
Bueno, y yo te conocí, Servando, hace 10 años con ese pequeño libro que era Los días de furia, contracultura y lucha armada en los Estados Unidos.
Y no me guardas rencor, o sea, no. Porque sabes que en aquel momento la expresión trabajo de corrección no existía.
No, no para nada. A quien sí guardo rencor, te digo, es a un amigo desconocido a quien presté el libro y no he vuelto a verlo. Pues estaba preparando este programa, estaba buscándolo desesperadamente en casa y no lo he encontrado. Pero, amigo, que tienes ese libro, que sepas que te encontraré ahí donde estés. Y bueno, me gustó mucho ese libro. Para mí fue un libro muy, muy importante porque es donde tomé más contacto en ese panóptico increíble que también describes de contracultura norteamericana, de yippies, motherfuckers, Black y White Panthers, John Sinclair, el ejército Simbiones de Liberación. La verdad que fue un trabajo fantástico sobre aquellos
tiempos. Sí, en aquel momento no había otra documentación en castellano, ¿no? Y quizás esa era la necesidad. Sí que es cierto que el libro pues adolece de muchísimas cosas, pero sí que abrió la puerta a muchísima gente para descubrir, como bien has dicho, que hubo otra realidad no exclusivamente negra de contestación en los Estados Unidos, sino también blanca, furiosa y muy atractiva, ¿no?
Yo desde luego sí, era la primera vez que tenía acceso a todo ese acervo increíble de datos, ¿no? de toda aquella época. El otro día coincidimos Armando y yo en la Feria del Libro, que nos fueron a hacer, por una casualidad de la vida,
una encerrona.
Una encerrona a ti por un lado y a nosotros por otra, que fue una encerrona muy simpática, maravillosa, por parte de la gente de Radio Agrosol, a quienes saludamos. Y cuando llegué te habían liado en una encuesta delirante que estaban haciendo en plena Feria del Libro, micro en mano, estaban preguntándole a la gente que paseaba por allí, ¿cuál es tu terrorista favorito?
Pero lo terrible no solamente era esa pregunta, sino cuando yo hice varias veces esa pregunta, pero otra persona de ese infame programa empezó a hacer esa pregunta, utilizaba unos trucos totalmente deleznables, porque te preguntaba primero, ¿cuál es tu periodista favorito? ¿Cuál es tu reformista favorito? Y luego, ¿cuál es tu terrorista favorito? Entonces tenías que ver la cara, ¿no? Creo que han colgado un vídeo. Sí. La gente sorprendía que le pregunten eso. Porque además no sabes qué responder, porque decir favorito es como cuando alguien muere en el Facebook y te ponen me gusta. Claro. ¿No? No sabes qué poner, ¿no?
Además, bueno, periodista favorito es fácil. Tu reformista favorito ya te hacen pensar un poco. Y luego tu terrorista favorito, pues ya es la pregunta maravillosa, verdaderamente, del lote, ¿no? Bueno, y el caso es que me estaba acordando ahora porque creo que mencionaste a alguien del ejército
Simbionés de... Asinque, el líder de... del Ejército Simbiótico Liberación. Hay un vídeo maravilloso que a mí me encanta de toda la historia en torno a Patty Hearst, la que pertenecía a la familia Hearst y fue secuestrada por el Ejército Simbiótico Liberación. Hay un vídeo en el que se ve el atraco, que dura como unos 2 minutos, por el cual ella fue famosa, esa conversión que gracias a ella se puso la expresión de síndrome de Estocolmo, sí. En el que ya no es Patty Hearst, sino es Tania, y ella cuando entra...
Y está en esa pose.
Claro, así, va a la ametralladora y va gritando, soy Tania. Y en ese momento se ve Sinque, que es el líder negro, un tío brutal, educado en las prisiones más duras de Estados Unidos, ¿no? Y a mí esa figura ilustra perfectamente el terrorista en el sentido del terrorista. Es decir, a mí si me hablan de alguna persona terrorista antes del año 70-71 es complicado, porque aunque había violencia armada, pero el discurso todo era muy, muy distinto, ¿no? Pero ya en los 70 aparecen personajes como Sinque, nacido de la criminalidad más absoluta, ¿no? Gente totalmente despiadada, donde no hay ningún tipo de compasión ni ningún tipo de romanticismo, ¿no? Es casi más una especie de suicidio heroico a lo Mishima, ¿no?
Pues sí. Oye, ¿y cuál sería, la verdad, merece la pena quedarse un poco en esa pregunta de nuestros colegas, porque era muy interesante, ¿y cuál sería tu terrorista contemporáneo favorito?
Utilizaría lo que yo creo que la mayor parte de la gente hizo, ¿no? Que es a la inversa. El terrorista, pues claro, hay una respuesta que es George Bush, y no, George Bush padre, ¿no? Yo creo que el terrorista ya ha dejado de existir prácticamente, porque el último gran, digamos, demonio de la cultura occidental fue, que duda cabe, Bin Laden, que era una especie de Jesucristo a la inversa, ¿no? Totalmente bíblico, bajaba de la montaña con su manto blanco. Nadie jamás escuchó la voz real de Bin Laden, ¿no? Pero no hacía falta, porque ya su método de terror funcionaba, ¿no? Yo creo que ahora mismo el terrorista ya no tiene razón de ser en cuanto a una persona que va soltando unas arengas, ya no hay comunicados. Yo creo que el terror es la imagen de la zona cero, ¿no? De ese agujero, el terror anónimo, esa pintada que apareció en Madrid después de la protesta contra la guerra, con una especie de infame recordatorio de lo que nos va a tocar por padecer, ¿no? Que en torno a pues, la zona de Preciados, un día, semanas después de las manifestaciones, cuando todos contribuimos a que el PSOE ganara aquellas elecciones por estar saliendo en la calle y haciendo el único lugar donde se podía estar en esos días, ¿no? Y de pronto aparece tiempo después una pintada que pone Aznar nos has condenado, ¿no? Ese terror anónimo que nos va a golpear y que ya no va a distinguir entre culpables e inocentes, ¿no?
Muy bien, pues vamos a hablar de terror a lo largo de este rato que tenemos por delante, y vamos a hablar de más cosas, de aquel libro y también sobre todo del último, que es una edición muy reciente en Alpha de Gai, titulada Nada es verdad, todo está permitido, el día en que Kurt Cobain conoció a William Burroughs. Eso va a pasar en el próximo rato, habrá discusión y charla sobre libros, habrá vinilos y sociedades secretas. Spare as any. Captain of the town, I decided to extend asylum to certain citizens who were persona non grata elsewhere in the area because of their disgusting and disquieting performances. One was known as Bare Ass Annie. She had an auxiliary asshole in the middle of her forehead like a baneful bronze eye. Another was a scorpion. He had retained the human attribute of voice and was given to revolting paroxysms of self-pity and self-disgust, during which he would threaten to kill himself by a sting in the back of his neck. He never threatened anyone else, though his sting would have caused instant death. Spare ass Annie. Another, and by far the most detrimental, was like a giant centipede, but terminated in human legs and lower abdomen. Sometimes he walked half erect.
his centipede body swaying ahead of him. At other times he crawled, dragging his human portion as an awkward burden. He was known as Centipeter because he was continually making sexual advances to anyone he could corner. And anyone who passed out was subject to wake up with Centipede in his bed. One degenerate hermaphrodite known as Fish Cunt Sam claimed he was the best lay in town. Besides, he's a perfect gentleman in every sense of the word. He's kind and good, which means nothing to the likes of you. Spare ass Annie. These creatures had developed in the region where the priests carried out strange rites. They built boxes from moist, fresh bones of healthy ewes, captives from neighboring tribes. Pregnant women were placed in the boxes and left on the peak for a period of 3 hours. Often the women died, but those who survived usually produced monsters. The priests considered these monstrosities a way of humiliating the human race before the gods in the hope of diverting their anger. These horrible freaks were highly prized and they lived in the temple. The women who gave birth to the most monsters received gold stars, which they were authorized to wear on ceremonial occasions. Once a month, they held a great festival in which everyone gathered in a round stone temple, open at the top, and prostrated themselves on the floor, assuming the most disgusting and degraded positions possible, so that the gods would see they were not attempting to elevate themselves above their station. The habit of living in filth and humiliation finally occasioned a plague, a form of acute leprosy that depopulated the area. The surviving freaks, who seemed immune to the plague, I decided to receive as an object lesson in how far human kicks can go.
Spare as Anne, uno de los temas del disco que William Burroughs grabó con The Disposable Heroes of Hip Hop Crazy, la banda que tenía a finales de los 90 Michael Franti y que grabó con Burroughs todo un álbum entero. La verdad es que es una de las muchas colaboraciones de Burroughs en la música, pero una de las mejores, ¿no? Y bueno, Servando, te quería preguntar, ¿cómo tardas tanto en escribir un libro sobre William Burroughs? Porque parecía cuestión de tiempo que le dedicaras un libro entero o casi entero al personaje contracultural por antonomasia.
Sí, porque además su obra es tan rica que es complicado ceñirse a algo en concreto, ¿no? Quizás el método que yo utilizo, por decirlo de alguna manera, no sé si es un método, pero las razones que hay detrás a la hora de que abordo determinados proyectos no es tanto un determinado personaje, sino el valor de una narración, ¿no? En el caso de Burroughs y Cobain, el descubrimiento de una serie de fotografías que ya estaban, que habían aparecido años después de la muerte de Kurt Cobain. Y esas fotografías tienen para mí un sentido, tuvieron un sentido de en el más puro sentido de la palabra, del acontecimiento, ¿no? Burroughs se fotografió con muchísimas personas, tuvo una gran conexión con el rock and roll, con algunos con más fortuna y otros con menos fortuna. Mick Jagger, por ejemplo, lo detestaba, ¿no? Pero en el caso de Kurt Cobain, cuando aparecen esas cuatro fotografías, sobre todo una en concreto en el que se ve Burroughs avanzando, caminando en su casa en Lawrence, en Kansas, y a un metro aproximadamente delante suyo está Kurt Cobain con su imagen, que aunque no hayamos visto esa fotografía nos podemos imaginar cómo era, y también nos podemos imaginar cómo era Burroughs ya a punto de pocos años después. Kurt Cobain fallecería un año después, pero Kurt Cobain, digo, William Burroughs fallecería también 3 o 4 años después, con su casaca casi de viejo soldado, con su gorra, con su bastón, ¿no? Me sentí que prácticamente era una alegoría del tiempo histórico, ¿no? Kurt Cobain mira hacia atrás, parece que le está diciendo algo, William Burroughs está retrasado, casi no lo pueden escuchar. Ambos en principio se dirigen al acumulador de orgón que tiene en el jardín William Burroughs, en el cual se va a retratar Kurt Cobain, y así aparece también en el libro, ¿no? Esa historia, esa imagen, que de alguna manera tenía también un valor enorme en lo que ha sido mi propia vida y mi propia vivencia desde los tiempos de la adolescencia, aquello que todos vivimos cuando no solamente era Nirvana de pronto la gran banda, sino sobre todo un vídeo musical como el Smell Like Teen Spirit, sentimos que nos gustaría estar en esas escaleras de ese instituto, destruyendo lo que sea, con tal de destruir, con tal de sentir una pulsión vital maravillosa, ¿no? Entonces, en ese momento descubrí que había una historia, y el gran problema no fue William Burroughs, porque, como bien dices, William Burroughs es tan interesante su obra. El problema era abordar Kurt Cobain en condiciones de cierto equilibrio, cierta dignidad, ¿no? Y creo que la llave fue el hecho de abordar al gran personaje, no a la persona ya prácticamente desfigurada, ¿no? De Kurt Cobain por los medios, sino simplemente con una persona absolutamente sencilla, ¿no? Con una genialidad brutal a la hora de construir himnos pop con un giro oscuro, pero una persona que era una persona absolutamente normal. Siempre tendemos a todos que nuestros héroes a embellecerlos de una manera cuando la realidad siempre es más cutre y por lo tanto siempre es más bella, ¿no?
Esperaba desde luego idolatría por tu parte hacia la figura de William Burroughs, pero no sabía si Kurt Cobain era un personaje significativo para ti. Ahora veo que sí que lo era.
Con el caso de Kurt Cobain es complicado, me fue complicado a la hora de encontrar documentación interesante, ¿no? Hay muchos libros muy amarillos. Yo tuve la suerte de contactar con Christopher Cross, que fue uno de los biógrafos, porque aprovechando ahora con el tema de las efemérides ha sacado también otro libro sobre Kurt Cobain, contactar con él, pero sobre todo es a partir del diario íntimo de Kurt Cobain, que se ha publicado en castellano también.
Esos diarios que decía, no leáis mis diarios cuando muera, y a continuación decía, leed
mis diarios. Esa contradicción fue él, y yo creo que esa contradicción también es la contradicción que todos somos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y eso que de alguna manera siempre intentamos que sea ocultado por la historia, ya se hable de Kurt Cobain como se hable de Guy Debord, ¿no? Ese humano, demasiado humano, creo que aporta algo muy interesante, ¿no?
Ajá. ¿Y qué parte de novela tiene? ¿Qué parte de ficción le has metido un poco para poner un poco a la historia al servicio de
lo tuyo? Me hizo gracia porque leyendo una reseña de una persona, había unos comentarios debajo, ¿no? Y uno decía, yo no lo he leído, pero dime, ¿qué tal está? Bueno, afortunadamente decía, está muy bien. Es ficción con algo de contracultura. Digo, el libro es un ensayo. Lo que sucede es que intento, de alguna manera, en la manera en que tengo de narrar, se basa mucho en el poder, en la belleza de determinadas imágenes, ¿no? Sobre todo siguiendo la tradición de otros autores, ¿no? Pero no hay nada de ficción salvo determinadas licencias. Me acuerdo que a Capucín una vez le dijeron, te has inventado parte de tus crónicas, las has embellecido demasiado. Yo realmente, da igual si el cadáver estaba en debajo de la cama, en un lado de la cama, ¿no? El cadáver estaba dentro de la habitación. Entonces, en el caso de Kurt Cobain y William Burroughs, yo muchas veces a la hora de esa narración me inspira mucho una determinada canción que no se agota en 2 minutos, sino en 3, ¿no? Sino inmediatamente, en el caso de Kurt Cobain, de Nirvana, me pareció que canciones como la que versioneó, que hizo popular Led Belly, requerían detenerse, parar la máquina y sobre todo sentir que hay todo un aparato descriptivo, que quizás es lo más complicado a la hora de narrar, y ver realmente que la historia es como un cadáver exquisito, como hacían los surrealistas, ¿no? La historia se trata de que el pasado se pasee por el presente de los vivos, y a mí esa frase que fue, ha sido robada totalmente de un amigo que la utiliza precisamente para la memoria histórica de la Guerra Civil, para mí tiene su aplicación en lo que es la cultura contemporánea, ¿no? Lo importante es que los libros, cuando uno los lea, sienta que le quemen en las manos o de alguna manera le transmitan que ese pasado sigue presente en las páginas del libro y en su propia vida, ¿no?
Uh-huh. Leo un fragmento de Nada es verdad, todo está permitido. En su interior lo espera Burroughs, para quien el día ha seguido su curso habitual. A las 8 de la mañana se ha levantado y ha tomado su dosis de metadona, tras lo cual ha vuelto a acostarse. Y se ha quedado en la cama hasta que han dado las 9:30. Entonces ha tomado su desayuno de siempre, limonada, té y tostadas con huevo. Después ha jugado con su gato y leído los libros y revistas que tiene por costumbre, casi siempre publicaciones sobre armas, supervivencia y artes marciales. Y en ese preciso momento oye el sonido de un motor y ve cómo un vehículo entra por el pequeño camino que conduce hasta su casa. En su interior viaja un nervioso Kurt Cobain junto a su manager, Alex MacLeod, quien más tarde confesó que conocer a William fue un gran regalo para él. Era algo que jamás pensó que podría suceder. Hay una sensación de irrealidad en este encuentro. La cinta de la película está rodando. Y aquí debemos hacer una importante precisión. Aquella cámara que sobrevuela una zona de matorrales, escombros y edificios a medio construir termina de girar y girar y de filmar el aspecto de todo. Burroughs da una orden. Aquí la cámara se detiene. Estamos en el plató. Fragmento del libro de Servando. Con esa descripción de la que hablabas antes y que yo interpretaba un poco como lo novelesco del asunto, ¿no?
Que claro, es que realmente el pasaje que has leído y muchos pasajes de Nada es verdad, todo está permitido, casi es la visión de una cámara que lo sobrevuela todo, ¿no? Uh-huh. En ese caso es el principio de Los muchachos salvajes, donde va describiendo donde en las primeras páginas donde viven y demás, y dice algo así como una casa ocupada, la cámara está rodando. Quise conectar precisamente eso con ese momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, son maneras de narrar, ¿no? Y quizás muchas veces en mi caso muy poco buscadas, sí trabajadas evidentemente, ¿no? Pero muy poco buscadas porque fluyen con el propio acontecimiento, ¿no? Uh-huh. En ese sentido sí que brillaba y esa palabra, ¿no? Esa es en un sentido muy profundo, el sentido de iluminación, el sentido de acontecimiento, ¿no?
Antes aludías al carácter de William Burroughs un poco como el yonki oficial americano, el tipo más fotografiado de la contracultura americana, seguramente, pues por su lado rockero, ¿no? Casi era una estrella del rock. Él se cruzó a lo largo de su vida con miles de personajes de todo pelaje. Hablabas de Mick Jagger o Andy Warhol o Genesis Peter Rich. ¿Por qué te enfocaste en Kurt Cobain? ¿Porque encontraste una historia que no había sido contada o porque era la que verdaderamente más te atrapaba de...?
Durante meses estuve paralizado porque la historia de Burroughs estaba ahí, evidentemente, la de Kurt Cobain también, que era a partir de ese encuentro, ¿no? Pero yo creo que el momento en el que ya el libro empieza a avanzar es algo que yo necesitaba, que era ese cómo se comunican ellos dos, ¿no? Cómo rompen ese hechizo generacional, ¿no? Cuando Kurt Cobain va allí, él dice, bueno, en el propio diario lo cuenta, ¿no? Que casi viene a decir algo así como, ¿qué pensará de mí? ¿Le interesarán las cosas que hago? A lo mejor las letras sí, porque muchas veces eran construcciones cutaps prácticamente, ¿no? Pero en el momento que leo esa crónica del encuentro, digo que le entrega un disco de Led Belly, en ese momento es cuando yo considero que ya tengo la narración, ya tengo el libro, ¿no? En una secuencia temporal que empieza en el siglo pasado, muy a principios del siglo pasado con Led Belly, que continúa con Burroughs, que prácticamente vivió todos los movimientos sin pertenecer a ninguno, y termina con Kurt Cobain, con Nirvana, que es una frase hecha, pero también que yo creo que tiene una parte de verdad, que fue la última banda de rock and roll, ¿no? Al menos tal y como la hemos entendido, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, a mí me interesaba ese recorrido. No me interesaba tanto escribir sobre Kurt Cobain o escribir sobre Burroughs, sino un libro que contase una parte del siglo XX, que es la parte que a mí me fascina, ¿no? Y que tiene que ver con sociedades secretas, por supuesto, pero tiene que ver también con una serie de cantantes oscuros. Tiene que ver con esa retroalimentación que muchas veces permanece oculta cuando vemos una película o leemos un libro o escuchamos música, pero sabemos que la historia nos está diciendo que hay pistas, ¿no? Y esas pistas los escritores o cualquier persona tiene la posibilidad de llegar hasta ellas, ¿no? Basta quizás descodificar esos secretos, ¿no? Y para mí el túnel del tiempo ese que es muy importante me lo dio precisamente un personaje como Led Belly, ¿no?
Ajá. ¿Y cuál es tu Burroughs favorito? ¿El que investiga con los cut-ups y el collage y con el lenguaje? ¿El asesino involuntario en México? ¿El fantasma que vaga por la Medina de Tánger? ¿El que ya es mucho más viejo y graba con Ministry y con lo que queda de los Doors? Y no vale decir todos.
Yo me quedaría, vale, diría obviamente todos, pero me quedaría con el último Burroughs. La verdad que siempre pedimos que nuestros héroes se mantengan íntegros y puros hasta el final de los días, ¿no? Pero en el caso de William Burroughs, con todo lo que ese hombre vivió, con toda esa vivencia desde el subsuelo, en un sentido muy, muy profundo de esa palabra, creo que la última entrada a su diario, esa que dice «No hay santo grial, el amor es la única cura para todo», inmediatamente introduce una frase que me parece absolutamente maravillosa. Dice, el amor que yo siento por mis gatos, y no hay satori definitivo, no hay santo grial, el amor es la única puerta, la única llave. Me parece que terminar una vida con esas palabras y haberla empezado como empezó él, me parece algo totalmente inaudito, excepcional. Siempre se ha dicho que William Burroughs fue una persona adelantada a su tiempo, ¿no? Pero creo que sigue siendo una persona tremendamente citada, pero inaprensible, ¿no? Nos gusta rodearnos de William Burroughs, todos se fotografiaron. William Burroughs solo cometió dos grandes pecados en su vida. Uno fue hacer un anuncio de Nike y luego salir en un video musical de U2. Se dejó fotografiar con muchísima gente, en el fondo era una persona muy generosa, pero resulta totalmente inaudito mantenerse de forma íntegra, de ser inaprensible, ya en su tiempo y hoy en día en la cultura oficial, ¿no? Nos gusta decir, bueno, William Burroughs es una persona muy interesante, pero ojo, que todas sus metáforas, todos esos demonios que a él lo visitaron, desde invasores, alienígenas, la cuarta dimensión, la reencarnación, todo eso creyó en él. O sea, en todo eso creía en él. Además, él lo advirtió, no soy entretenimiento, quiero que se me tome al pie de la letra, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que existe una responsabilidad a la hora de decir me adscribo al ejército de fans de William Burroughs, ¿no? Uh-huh. Que es el de asumir que no eran metáforas. Muchas veces eran metáforas como el virus, el control, el poder, pero muchas veces, tal y como él advirtió, sus libros deben entenderse en un sentido literal, ¿no?
¿Y no sería una metáfora también aquel anuncio de Nike? Y tú sabes que te lo pregunto por la historia de Gary Gilmore.
Bueno, pero yo cuando me han preguntado por lo de Nike, esto puede parecer una justificación un poco burda, pero yo creo que él siempre estuvo desde la época de la Revolución Electrónica, cuando hizo aquel pequeño texto que ahora ha sido publicado en castellano, él siempre estuvo fascinado con las técnicas, con los medios de comunicación, con la tecnología desde el punto de vista de control de masa, ¿no? De crear, de condicionamiento, ¿no? Uh-huh. Por eso también es la fascinación de muchos músicos de música industrial por William Burroughs. Yo creo que él, cuando acepta Nike, a pesar de que son queda muy poco tiempo hasta que va a fallecer, pero yo creo que él lo hizo para precisamente probar la capacidad que tenía un mensaje como el Just Do It, ¿no? Un mensaje que él lo podría suscribir. Y Gary Gilmore, que para el que no conozca, sus últimas palabras fueron, venga, hacedlo.
Pero Gary Gilmore fue un
asesino, sí. Bueno, en serio, no mató a tantas personas, pero fue condenado a muerte y cuando lo condujeron al paredón, una persona le pregunta, como se pregunta siempre a los condenados a muerte, ¿no? Unas últimas palabras. Y él, mirando al pelotón de ejecución, dijo, hacedlo, ¿no? Y Nike, hábilmente, Dan Whedon, una agencia de publicidad, coge ese lema Y años después lo convierte en vez de hacerlo, en venga, solo hacerlo, ¿no? Venga, hacerlo ya. Que es en definitiva el lema de la contemporaneidad, ¿no? El que nos vende libertad y nos vende control al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que William Burroughs, a él le pareció, por supuesto no apoyaría a Nike, ¿no? Porque, pero yo creo que le pareció interesante, intervenir en ese discurso, ¿no? Y ver qué sucedía, ¿no? Sobre todo porque William Burroughs debía en aquella época, y bueno, y siempre, ¿no? Pero en aquella época más, que era relativamente fácil contactar con él, debía recibir un sinfín de ofertas para participar en discos, publicidad, libros, conferencias, y acepta Nike, ¿no? Podemos decir, a lo mejor le pagó mucho, pero realmente yo creo que la razón podía ser en eso, ¿no? Él estaba absolutamente fascinado, y los textos de la revolución electrónica, incluso de ese genial corto de Towers Open Fire, donde va casi pronosticando un levantamiento que va a utilizar medios de comunicación cutres, ¿no? Pero radiotransmisores, donde se le ve a él esa foto maravillosa de él con los cascos casi metido en la selva preparando la revolución cubana. Él estaba absolutamente fascinado con las capacidades de la tecnología por condicionar, ¿no? Por lanzar un mensaje, ¿no? Por crear una especie de contrapoder. Y yo creo que eso le fascinó, ¿no?
Muy bien. Vamos a escuchar una de esas piezas musicales del último Burroughs, un tema que hizo con Ministry. Carlos Royce, técnico, adelante.
Put it country simple. Earth has a lot of things other folks might want, like the whole planet. And maybe these folks would like a few changes made. Like more carbon dioxide in the atmosphere and room for their way in life. Before, right in these United States. Your way of life destroyed the Indian way of life. Gave them reservations, didn't you? My own position is ticklish. I'm with the invaders. No use trying to hide that. And at the same time, I disagree with some of the things they are doing. Oh, we're not united any more than you are. We're not united any more than you are. The conservative faction is set on nuclear war as a solution to the personnel problem. Others disagree. Others disagree. Others disagree. I don't claim that my motives are 100% humane, but I do say, if we can't think up anything quieter and tidier than that, much better than you Earthlings.
is no place else to go. The theater is closed. There is no place else to go. The theater is closed. Cut word lines, cut music lines, smash the control images, smash the control machine.
Nada es verdad, todo está permitido. Es el libro de Servando Rocha, editado hace poquito con Alpha Decay, subtitulado El día que Kurt Cobain conoció a William Burroughs. Kurt Cobain, William Burroughs, dos hombres que dispararon contra sendas personas, uno contra su esposa, Joan Bolmer, jugando a Guillermo Tell, es conocida la historia, el otro que disparó contra sí mismo en acto suicida, conocida por todos también. ¿Qué hay de violencia en este libro y en esta historia?
Hubieron varios temas que intenté en todo momento mantenerlos al margen.
Uno oye, un momento, quiero decir a la audiencia que Servando ha traído una navaja.
Está
blandiendo una navaja de barbero.
Una navaja de barbero marca Sakai que pone el Catecismo Revolucionario.
Ah, porque acaba... Bueno, no nos anticipemos a los
acontecimientos. Estamos hablando de violencia, ¿verdad?
Sí. Exacto, sí. Deja la navaja, por favor.
Pues evité en todo momento caer en dos lugares comunes, que son los obvios quizás. Uno es algo que si lo pronuncias te da mil años de mala suerte, que es el nombre Kurnilov, que es como pronunciar el nombre de Luis Cobos o Carlos Pina incluso. Y luego, por otro lado, el tema de la violencia, ¿no? Quizás lo obvio era hablar de la fascinación que tenían ellos por las armas, ¿no? Porque la tenían, de hecho... William Burroughs, cuando Kurt Cobain abandona después de la visita, inmediatamente una de las cosas que le dice a su secretario es que qué raro que no me pidió que le enseñase mi colección de armas, ¿no? Que era lo que todo el mundo pedía en un principio, ¿no? Por supuesto, la violencia está ahí, pero es una violencia que es propia de la cultura dominante, ¿no? No es tanto una violencia que, por supuesto, había una fascinación por la violencia, pero también era la cultura que vivió William Burroughs o la vida que vivió William Burroughs y también tenía que ver con Kurt Cobain, ¿no? Es cierto que su diario es una contradicción permanente, ¿no? Él utiliza incluso esa palabra de contradicción como algo, nunca mejor dicho, contradictorio, ¿no? Pero él estaba fascinado también con la violencia, ¿no? En el fondo era analizar o al menos lo que podía decir una persona de veintitantos sobre la violencia en la cultura actual, ¿no?
Uh-huh. Hay un momento del libro en el que Burroughs le escribe a un amigo y le dice: siento siempre mucha nostalgia de los viejos panfletos, de cuando los escritores luchaban en las calles.
Uno se pregunta, ¿en qué época los escritores luchaban en las calles? Se lo dice a Jeff Nuttall, un personaje fundamental en los 60. Jeff Nuttall en un libro absolutamente recomendable que se llama Bon Culture, que se editó con otro título, La cultura de la posguerra o algo así, en Ediciones Martínez Roca hace muchísimos años, él de alguna manera avisa de que toda la cultura de exaltación de la violencia, casi de purgarse después de la Segunda Guerra Mundial en los 60, las performances, el sadomasoquismo, el accionismo viene. Él advierte que lo que sucedía en muchos sótanos en Inglaterra, en París, tarde o temprano se va a convertir en realidad, ¿no? Y quizás era lo que advirtió Foucault, ¿no? Que todo lo que el hombre no puede exteriorizar, y pienso que por medio del arte reviven los asesinatos, ¿no? Jeff Nuttall es un personaje fundamental, y cuando William Burroughs le dice eso, hombre, uno sonríe porque no tiene segundas esa pregunta. ¿Cuándo los escritores han luchado en las calles? Yo creo que él pensaba en quizás en Jack London, pensaba en un escritor a pie de calle, un escritor que iba allí donde habían huelgas, pero en el fondo es siempre esa visión que tenía William Burroughs, ¿no? Y yo creo que también esa fascinación que él tenía y cariño por allí donde aparecían focos de rebelión, ¿no? Y quizás es por eso, por la razón de que un día le llega una carta, le llega un fax de Kurt Cobain, que es mundialmente famoso, y a pesar de que posiblemente a lo mejor ni lo había escuchado, sintió cierta afinidad por lo que podía representar él, ¿no?
Bueno, en todo caso, ya que estábamos con la lucha en las calles y los escritores, en el caso Jan, ahora salgo un poco de tu perfil de autor y me voy a tu perfil de editor. Sí, durante los últimos años, pues se ha percibido a tu editorial, La Felguera, como una editorial que luchaba en las calles, ¿no? Si, pues, si quieres que lo digamos así, pero bueno. Evidentemente no estabais con el hacha en la calle, pero sí ha sido y es una editorial combativa, peleona, interesada por los fenómenos de las luchas, como hablamos antes, contraculturales y contrapolíticas. Y ya que vamos a entrar en La Felguera, me gustaría empezar un poco desde el principio en la historia de La Felguera. Aludes, supongo, al centro siderúrgico asturiano llamado La Felguera, ¿sí?
Sí.
Donde se produjo acero. Estaba investigando en el año 1887, la primera vez que se produjo acero en esa región española. Ladrillos refractarios, vías de tren, amoníaco sintético. Y más allá de eso, en los primeros años 30... interesante foco anarco-sindicalista donde se experimentó el comunismo libertario.
La Felguera nace en 1996, que realmente para mí fue el otro día, pero ha pasado tiempo desde entonces, ¿no? Kurt Cobain había muerto hacía 2 años, ¿no?
Y es el año en el que, hablando de noticias escabrosas, el año en el que se da la victoria de Aznar y arranca el aznarato.
Pues entonces, mira, voy a cambiar la historia de La Felguera. La Felguera se crea porque el PP se hace con el poder. Entonces, por la urgencia del momento, creamos un pequeño fanzine en un sitio que nadie conoce, que se llama Santa Cruz de la Palma. Y empezó como un fanzine, ¿no? Desde 1996 ha hablado del hacha y el hacha ha estado ahí, el hacha sigue existiendo de alguna manera, ¿no? Quizás hubo algo fundamental durante todos estos años, que al hacha se le unió un sentido del humor, ¿no? Y yo creo que eso ha sido algo que ha sido pura supervivencia, ¿no? Porque creo que sin ese sentido del humor, ascribiéndonos siempre a movimientos que es los movimientos de los derrotados, ¿no? Que por otro lado es muy cómodo, ¿no? Siempre ascribirse al lado de los derrotados, porque somos los derrotados, somos los que nunca tuvimos el poder, ¿no? Y cuando tuvimos cierto poder, hablo de la Revolución Social en España, no supimos qué hacer con él, ¿no? Y lo que hicimos fue ir a la Generalitat en Cataluña y decir, nos ponemos al servicio de la República, ¿no? Y tuvimos incluso ministros anarquistas y demás, ¿no? La Felguera nace sin más pretensiones que ser un fanzine como había muchísimos más en aquella época, ¿no? En una cultura del papel, una cultura del apoyo mutuo, de la cooperación.
Había muchísimos más en los ámbitos del pop y de la música, digamos.
Sí, era un fanzine. Sí, claro, en ese momento es que se escribían cartas, era increíble, ¿no? Ahora cuando nos manda alguien un correo electrónico que tiene 3 párrafos, decimos, madre mía, hay que corresponderle, ¿no? Y hay que corresponderle escribiendo, no 3, 4 párrafos, ¿no? Pero en aquella época yo iba entusiasmado al apartado de correos en busca de cartas, ¿no? Y me llegaban cartas con objetos dentro, con papeles recortados, con gente de otros lados, incluido de La Felguera, de Asturias, que sorprendidos decían, ¿cómo es posible que haya un fanzine allí en Canarias que tenga el nombre de nuestro pueblo, ¿no? Y durante una época, me estoy acordando ahora mismo de Pirri, el cantante de Escuela de Odio, que de allí también de Asturias, ¿no? De La Felguera, que él decía, ¿cómo es posible que tengáis el nombre de...? Y luego, vueltas, la vida da muchas vueltas, cruzo el charco, que es de La Palma a Tenerife, no es un gran charco, y en Tenerife empiezo a descubrir que La Felguera existe, es decir, físicamente existe. Y hay un sitio que se llama La Felguera y hay gente que vive en la laguna, en Tenerife, que es de La Felguera, ¿no? Y bueno, y la verdad que el nombre se quedó ahí. Y en ese momento, hasta la fecha, ha habido un desarrollo muy grande de La Felguera. Si juntas toda la historia de La Felguera, es la historia nuestra, ¿no? Cuando hablo en plural es porque en ese momento éramos un colectivo que pocos años después se va a llamar Colectivo de Trabajadores Culturales, vinculados intentar eso tan ingenuo, ¿no? Pero yo creo que retomar esa idea que tenía, por ejemplo, Dada, de caminábamos en la más completa oscuridad, no sabíamos a dónde íbamos, creo que es la única alternativa en el hacer político y en el hacer artístico, ¿no? Y en ese momento nosotros éramos una pandilla de ingenuos que pensábamos que por medio de acciones, por medio de determinadas cosas, podíamos dinamitar la cultura, la alta cultura, el arte oficial y demás, ¿no? Y entonces nos llamamos Colectivo de Trabajadores Culturales y durante muchísimos, muchísimos años estuvimos participando en un sinfín de acciones, acontecimientos, incluso hechos que utilizamos seudónimos y que ni siquiera hoy en día se pueden revelar, de que determinadas acciones eran llevadas con seudónimos, ¿no? Pero en el fondo éramos nosotros. Y cuando miro para atrás digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que siendo 3, 4, 5, 6, 7 personas, pero aún así decíamos que teníamos, y era verdad, un comité en Berlín, pero era una persona, un comité en Barcelona y era otra persona, un comité en Bilbao, otro en Madrid, soñamos con ser una organización? ¿Cómo es posible que hiciéramos tanto, ¿no? Y cómo es posible que todavía tenga pelo, ¿no? Porque voy perdiendo un poco de pelo, pero cómo es posible que no me haya quedado totalmente calvo del estrés y de... Pero hemos llegado aquí y hemos llegado con muy buena salud y con eso que creo que es fundamental, que creo que es lo que adolece la mayor parte del movimiento político, que es que nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos. Esa, para mí, el hecho de pensar que no tiene ningún tipo de importancia lo que uno hace. Ningún tipo de importancia. Ha hablado de Nada es Verdad, Alfa de Calle, un libro que se agotó el primer mes. A nadie le importa, salvo a lo mejor a 1.000, 1.500 personas, que ya es una pasada que se han comprado el libro, ¿no? Pero en términos vitales, ¿no? Eso, para mí, descubrir eso fue una absoluta liberación. Uh-huh.
¿Y toda esa gente sigue trabajando contigo? ¿Unos sí, otros se han quedado? ¿Otros han pasado han salido de la clandestinidad, otros han entrado?
La Felguera, en un momento dado, en torno al año 2009, 2010 aproximadamente, se hicieron ciertas acciones que tienen que ver también con la psicogeografía. De pronto se descubre que hubo una época en la que estábamos prácticamente solos, salvo determinadas colectivos o determinados fenómenos, ¿no? Pero era un pasear un poco en la más absoluta soledad, ¿no? En un momento determinado vemos que todo lo que son los discursos del antiarte, que posiblemente ya estuvieran ahí, pero nosotros lo redescubrimos, esa idea de Lautremont que dijo que la poesía está en allí donde no está la sonrisa, ¿no? Y nosotros lo que empezamos a descubrir que la sonrisa empezaba a suceder demasiado, que nos llegaban muchísimos emails, lo que había gente que decía, ay, me encanta lo que haces. Incluso gente sospechosa, ¿no? Gente que amaba el arte incondicionalmente.
Pero esto antes de ser editorial, digamos.
Antes de ser editorial. Bueno, ya empezábamos a publicar libros, pero seguíamos como Colectivo de Trabajadores Culturales, ¿no? Y en el año 2009-2010 aproximadamente, hay un comunicado de disolución donde dice que termina el Colectivo de Trabajadores Culturales y decimos, los agentes ahora están por todas partes, ¿no? Y nos convertimos en una sociedad secreta que se llama Felguera Editores, que nos dedicamos única y exclusivamente a hacer una editorial, que por otro lado es también una responsabilidad y un peso, ¿no? Porque ahora mismo hay casi 100 agentes adscritos a la Felguera, gente que tiene su propio número de agente, XM, no sé qué, que recibe comunicaciones y que yo sé porque hemos recibido muchísimos emails que esperan instrucciones. Y eso, por un lado, dice, bueno, creo que hay un sentido de juego. Bueno, bueno, como decía Bob Dylan, la respuesta está en el viento, ¿no?
Vale. Servando Rocha, ¿te has traído algún disco de Bob Dylan o...?
No, de Bob Dylan no, pero me he traído...
A ver, enséñame qué te has traído, porque tenemos nuestro tocadillo.
A ver.
Esperando.
Pues mira, he traído...
Elígete algo.
Pero tiene que ser así como lo primero que surja.
Lo que te apetezca.
Pues mira, el primero que está, que es una banda maravillosa que se llaman Edgar Broughton Band, una banda inglesa, y que tiene un tema que es brutal, que se llama Out Demons Out. Es una banda de principios de los 70, de ese rock duro, bruto, muy al estilo de Howling. Con esa idea del freak, no del hippie, sino del freak, un poco todo aquello que soñó también Mick Farren, y el tema Out Demons Out me gusta mucho porque además es un lema de los 60, ¿no? Eso de uh-huh. demonios fuera, demonios, ¿no? Y cuando lo escuchéis, notaréis como hay una cadencia, hay un coro que se va repitiendo continuamente, casi como una especie de tantra, ¿no? De que va repitiendo fuera, demonios fuera, ¿no? Y a mí ese tema me parece absolutamente maravilloso, ¿no?
Pues a ver, lo vamos a poner. Out Demons Out de Edgar Broughton Band, sello Harvest, año 86.
Pero el tema es un recopilatorio. Howling realmente sacaron muchos singles en aquella época, ¿no? Luego siguieron existiendo, pero en esta época son, ese disco es un recopilatorio de singles, ¿no? Y Out Demons Out yo creo que debe estar en torno al año 73-74, más o menos.
Ah, muy bien. Pues vamos a escucharlo.
Out.
Estamos en Los Lunes Radio, estamos escuchando a Edgar Broughton Band, un disco de la recordada serie Fama. Aquí aparece el grupo, son tres individuos con los ojos muy vidriosos y la portada que dice fuera demonios, fuera. Bueno, estamos hablando de La Felguera, estabais en ese momento en el cual abandonáis esas acciones previas a la editorial, que te voy a pedir que me cuentes un poco más concretamente de esas acciones, y 8 años después de la formación del colectivo es que empezáis con los libros propiamente dichos, o empiezas con los libros propiamente dichos. Cuéntame un poco todo ese viaje. ¿De dónde venís? Lo primero que hacéis.
La verdad que hay un proceso de redescubrimiento, ¿no? De redescubrimiento de determinadas historias que nos llegan en un momento dado, como puede ser lo que se llamó en su momento la guerrilla de la comunicación, Gumín. El recibir toda esa titánica labor que hizo Luis Navarro en Madrid cuando publicó por vez primera en castellano los 3 tomos de la Internacional Situacionista, ¿no? Eso nos llevó a conocer lo que fueron las vanguardias artísticas, el surrealismo, sobre todo en los años 20, Dada, el futurismo, ¿no? En ese momento teníamos contactos y amistad que, por supuesto, se ha mantenido en el tiempo con los surrealistas del Grupo Surrealista de Madrid. En ese momento nosotros estamos dentro, nos sentimos al menos dentro de lo que es el movimiento revolucionario, pero absolutamente incomprendidos en muchas ocasiones, ¿no? Quizás éramos demasiado políticos para la gente del arte, quizás éramos demasiado artísticos para la gente política, ¿no? Y entonces en esa indeterminación y con esa indeterminación jugábamos, ¿no? Jugábamos a un juego que era la agitación y sobre todo lanzar un mensaje hacia las mismas filas de la contestación, ¿no? Hubo un comunicado, lo estoy recordando ahora, que hicimos, que se llamaba Negar a los Negadores, que precisamente lo que hablaba era indagar en ese fracaso, ¿no? En ese fracaso que justamente en los tiempos anteriores al 15M, cuando ya nos hemos disuelto como colectivo de trabajadores culturales, empezamos a intuir que va a dar lugar también a algo, ¿no? A algo que posteriormente aparece con la forma del 15M, pero precisamente porque hubieron colectivos, hubo gente que durante años, como hormiguitas, ¿no? Se trabajó precisamente para que sucediera lo que sucedió. Cuando nosotros hacíamos acciones o reflexionábamos sobre determinados temas, como podía ser el arte, ¿no? En esa difícil tensión, que es una pregunta también irresuelta, ¿no? Que es cómo dinamitar el arte desde el arte, ¿no? Cuando nos fascina todo lo que tiene que ver con disciplinas artísticas, pero al mismo tiempo tenemos un discurso que prácticamente se sitúa en la periferia del arte, ¿no? Cuando precisamente el arte contemporáneo, el arte transgresor, ya se ha convertido en una especie de bodegón donde pones allí unas manzanas, una pera, y eres capaz con eso de crear un escándalo en el Reina Sofía, ¿no? Cuando realmente aquí yo creo que lo que se está luchando es una especie de combate por hacerte entender, ¿no? Todo el mundo se ascribe a las vanguardias artísticas, cuando realmente nosotros en aquella época lo que decíamos con respecto al medio, que muchas veces llegaba hasta nosotros, que era gente de bellas artes, gente del mundo del arte, es como lo de idiota, es la economía, ¿no? O señalar la luna y que te miraban el dedo, ¿no? Nuestra intención era precisamente crear esa crítica, esa ruptura, modestamente, ¿no? Porque nunca pensábamos que nosotros podíamos cambiar realmente las cosas, ¿no?
¿El entorno del que tú venías era el mundo del arte, bellas artes y demás, o habías estudiado alguna otra cosa?
No, para nada. Yo, de hecho, cuando he ido durante estos años que he tenido la oportunidad de hablar en cursos de verano o en museos, siempre se me hace esa pregunta, pero es muy gracioso porque yo no he tenido nada nunca que ver con la institución del arte, ¿no? Creo que el descubrimiento para mí fue, y para La Felguera también, fue la crítica a la vida cotidiana, ¿no? Cuando empiezas a ahondar en eso, en filósofos como Lefebvre, un filósofo totalmente también incomprendido, ¿no? Para los filósofos es considerado casi chusma, ¿no? No es casi ni un filósofo, ¿no? No es Adorno, no es la escuela de Frankfurt, ¿no? Lefebvre es una persona que se quemó los dedos y que en los últimos años incluso apostó por algo que casi nadie apostaba, como eran los situacionistas, el feminismo o Marcuse, ¿no? Y descubrimos la contracultura, y la contracultura de los 60, pues vemos que más allá de eso hay un bagaje, hay una tradición de vanguardias artísticas que utilizan el arte para cambiar el mundo, o al menos intentan llevar a la práctica esas dos frases maravillosas de transformar el mundo de Marx y de cambiar la vida de Rimbaud, ¿no? Entonces, en esa tradición nosotros nos adscribimos ahí y empezamos a participar en lo que era el movimiento político revolucionario durante muchísimos años, participando pues en lo que hoy en día sigue existiendo, como pueden ser coordinadoras, manifestaciones, acciones, jornadas. Se hicieron una infinidad de cosas, pero al mismo tiempo también acciones que tenían que ver con algo que quizás el mundo político no prestaba atención, que era lo que sucedía en el medio del arte, ¿no? En un momento dado, cuando, como comenté antes, cuando realmente empieza a verse que lejos de criticar el arte se está haciendo arte, es cuando empiezan a surgir los problemas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también sucedió en determinados movimientos, como puede ser Fluxus o el propio surrealismo, ¿no? O Dada, ¿no? En el caso de Dada, ellos yo creo que tuvieron una visión realmente maravillosa e inaudita en la tradición de las vanguardias artísticas, ¿no? En torno al año 1923-24, cuando ellos anuncian que Dada desaparece y dicen la gran frase esa de los verdaderos dadaístas están contra Dada, ¿no? Nosotros decíamos algo así, pero cambiando dadaísta por anarquista, ¿no? Los verdaderos anarquistas están contra la anarquía, ¿no? En un momento dado, y yo creo que hoy en día, los verdaderos obstáculos para la anarquía son los anarquistas, ¿no? Y tenemos en definitiva lo que nos merecemos, porque cuando uno entra en contacto con alguien que se dice anarquista, pues realmente al día siguiente están diciendo, en la mayoría de las veces, pues mira, a mí me parece que esto no va conmigo, ¿no? Uh-huh.
¿Pero crees que hay anarquismo ahora mismo en España en algún formato reivindicable?
Yo creo que el anarquismo está presente en prácticamente en todos los movimientos. Voy a decir una burrada, pero yo creo que es cierto. Podemos también resultado de eso. Cuando se está desgastando las estructuras del poder, cuando se está diciendo que el sistema de partido está absolutamente en crisis, los anarquistas, es curioso, los anarquistas han estado en todos los movimientos, en todos los levantamientos, pero siempre han tenido el grave problema de cómo administrar el poder que ya tienen, ¿no? En el caso del 15M, cuando empieza la acampada, cuando realmente, y además empieza porque hay unos detenidos y porque no nos vamos a ir de la plaza hasta que se liberen a los detenidos, se critica a la policía, se critica a las estructuras de poder, el mercado financiero, los partidos están en crisis. En un momento los anarquistas siempre desaparecen de ese escenario, ¿no? Pasó con las protestas contra la guerra también, ¿no? Llegó un momento en el que las protestas contra la guerra, si no estabas a favor del sistema de partidos, si te reclamabas antiautoritario, ya no habían... estabas obligado a ir con gente de UGT, de Comisiones Obreras, manifestaciones, como si fueran almas en pena, ¿no? Yo creo que el pensamiento antiautoritario ha estado presente en todas las culturas de contestación, en las últimas y en las anteriores también. Pero precisamente la manera de organizarse sin organización ha sido el gran problema para los anarquistas. Lo interesante, yo creo, para anarquía es decir o practicar la anarquía sin necesidad de nombrarla, ¿no? Hemos escuchado a Edgar Broughton Band, ahí estaba también parte de todo eso, ¿no? O muchas de las cosas que ya han salido en este programa, ¿no? Los situacionistas decían, no descubrimos nada, hablamos de aquello que ya tenía la gente en la cabeza. Pues yo creo que eso hace siempre el anarquismo, pero siempre son los que pierden la batalla, son los que aguantan más duramente la represión y son aquellos que en un momento dado desaparecen, ¿no?
¿Y quién la puede ganar la batalla en los próximos años? ¿Cómo ves tú el panorama actual político, sobre todo en lo concerniente a la izquierda, si es que hay una nueva izquierda interesante bajo tu punto de vista?
Yo creo que se avecinan tiempos interesantes. El otro día, que creo que la semana pasada se hizo un especial, ¿no? De sobre la figura del rey.
Andábamos, bueno, sí, estábamos bajo la noticia.
Bajo la noticia.
Entonces hablamos
de eso. Yo creo que determinados acontecimientos, como es el caso de, por ejemplo, esto que se ha llamado la abdicación, ¿no? son determinadas palabras que entran en el argot y ya se convierten casi en palabras comunes, ¿no? Como lo que decía Rajoy de insidia, ¿no? Y de pronto la insidia se convierte en una palabra ahí. Yo creo que lejos de ser, por supuesto, significar vacíos de poder, porque la abdicación del rey no fue un vacío de poder, quizás o posiblemente fue un movimiento para perpetuar la monarquía ad infinitum, ¿no? Ad nauseam. Pero determinados momentos que deslegitiman el poder, aunque sea precisamente con la crítica del bipartidismo, ¿no? Yo creo que son interesantes precisamente porque lo que muestran es un poder que está asustado, un poder que está en retroceso, o un poder que, como mínimo, si pensamos más allá de eso, necesita precisamente de que existan alternativas como Podemos, ¿no? Sin alternativas como Podemos, posiblemente la opción que le quede a la gente es el suicidio o la agitación armada, ¿no? Entonces yo creo que el propio sistema es el que tiene que estar contento de que hayan alternativas democráticas como Podemos, ¿no? Pero en definitiva, detrás del velo de Podemos, yo creo que lo que también representa es que hay un grado de descontento y de contestación enorme a la no a la clase política, sino al propio sistema, ¿no? En general, ¿no? El gran desafío para aquellos que dicen, bueno, el sistema de partidos está podrido, el sistema financiero, es proponer que tras ese sistema no está el abismo, sino que hay alternativas, ¿no? Y eso es realmente la parte más complicada de todo, ¿no? Y que de alguna manera aquellos que criticamos a Podemos, por ejemplo, yo me ascribo a esa crítica, es la asignatura pendiente, ¿no? De Podemos podemos aprender que ellos han sabido comunicar un determinado discurso, ¿no? Me niego a creer que nuestro papel sea siempre la crítica, sea siempre ir a contracorriente o ir en la cola de las manifestaciones, ¿no?
Servando, pongamos música.
Pues después de las colas de manifestaciones, no voy a poner a esto que aparecía aquí. Voy a poner algo como tan maravilloso, vandalismo. Como vandalismo, hermoso como una piedra en la cara de un policía, de un grupo que se llama Feeders. Caray. De San Francisco, que además es un disco muy complicado de encontrar. Feeders es una banda que todavía, bueno, Fran Discussion, el cantante, el guitarrista, sigue existiendo. Uh-huh. Podemos poner la primera canción.
La primera, ¿sí? Muy bien.
Y bueno, ellos utilizaron también todas estas tácticas del antiarte, de la contestación, metidos en la tradición de lo que es San Francisco, ¿no?
Uh-huh. Pues Feeders, Vandalism, Beautiful as a Rock in a Cop's Face. Podríamos parafrasear a nuestros queridos cuerdos desatados y exclamar aquello de: el límite está en la demanda judicial. Destroy all night long. So when the music starts, don't stand there like a fool. You break it all. You listen to me break it all. I wanna go burn. I wanna run riot. I wanna go mad and tear it down tonight. So when the music starts, don't. punk rock brutal de principios de los 80 y es el cantante de Feeders, un tipo singular, me estabas contando, Servando.
Fran Discussion es un personaje que quizás es lo que fue Yellow Biafra incluso en sus principios, ¿no? Fran Discussion es un tipo muy conocido, sobre todo en la escena punk americana de San Francisco, y él ha protagonizado con su banda pues muchísimas acciones y muy interesantes, ¿no? Tanto del cuerpo como límite, que siempre hay que infringirlo, como determinados actos de donde el concierto no se limitaba a ser un concierto, sino que incluso vivías algo que es lo que buscamos todos cuando vamos a un concierto de rock and roll, que es una experiencia, ¿no?
Pero dame algún ejemplo de...
Por ejemplo, en una ocasión este hombre salió con una bata de... una bata fabricada con cortinas de baño transparentes. Los conciertos se suda, por lo tanto, desnudo con esa bata transparente, lo que se podía ver, sobre todo cuando llegaba a tonos más altos, era espeluznante. Pero es que además llevaba un collar hecho de fetos humanos.
Espérate, un collar de fetos humanos.
Fetos humanos. Que iba rompiendo y tirando a la gente. Pero es que también...
Fetos reales, no muñecos ni...
Espero que no sean muñecos, pero... y luego en otra ocasión salió con cucarachas en la cabeza. Cosa que me da muchísimo asco, porque no hay nada peor que una cucaracha. A mí me dan... A ti supongo que también te dan un poco de...
Me dan bastante asco, sí.
A mí también.
Además tengo menos pelo que tú y... Eso me sitúa en desventaja.
Bueno, pero aparte de eso, sigue siendo un pensador. Recomiendo a todo el mundo que se meta en la página web de Feeders, Feeders, y allí están todos sus comunicados, los panfletos que sacaron. Incluso cuando llega el levantamiento zapatista, ellos se ascriben a todo lo que supuso en ese momento el subcomandante Marcos y sacan también sus propios comunicados, ¿no? Los discos son muy difíciles de conseguir, pero bueno, yo creo que por internet se podrán encontrar.
Bueno, para ayudar un poquito vamos a poner un tuit ahora mismo con la portada de este disco, para que quien lo quiera buscar sepa cómo hacer. Y cuéntame mientras un poco sobre, bueno, el arranque de la Felguera Editorial. Ya habéis salido de esa actividad basada sobre todo en acciones artísticas y ahora viene el papel.
La editorial yo creo que llega con una evolución quizás natural, ¿no? Porque desde el año 2004-2005 aproximadamente, cuando todavía nos llamamos Colectivo de Trabajadores Culturales, ya empezamos a publicar nuestros primeros libros, pero poco a poco, por cuestiones quizás prácticas, hay una decisión fundamental de la que ya me he referido, que es esa crítica que es hacia adentro, hacia nosotros mismos, de que quizás criticando el arte no estamos cayendo también en el medio del arte, ¿no? Hay un momento de reflexión, hay un momento de cierto desánimo, e inmediatamente lo que nos enfocamos todas nuestras energías, que en ese momento eran muy pocas, igual que hoy en día, ¿no? Realmente siempre hablamos de la gente que nos conoce, piensa que hay como una especie de ejército detrás de nosotros y realmente somos muy pocas personas, pero tenemos la gran fortuna de tener muchísimos amigos que ni siquiera algunos de ellos conocemos personalmente, que ven la editorial como algo suyo, ¿no? Y eso a mí me parece realmente maravilloso y todo eso que se puede soñar de que los libros sean armas, que en absoluto lo son, ¿no? Los libros no liberan, ¿no? Y el que piense eso es como la gran frase esa de el fascismo se cura leyendo, ¿no? Es una falacia absoluta, ¿no? Pero en ese momento, en el entorno del año 2004-2005, pues empezamos a publicar nuestros primeros libros y hasta la fecha, ¿no? Y en un momento dado, pues no hay más tiempo, más energía que eso. Y sobre todo el hecho de un poco alentado, porque existen otro tipo de experiencias y movimientos que están surgiendo en ese momento, nos convertimos casi más en espectadores que lo que estábamos haciendo hasta entonces, ¿no? Y realmente la Felguera hoy en día, cuando a alguien se lo intento explicar, digo, somos simple y llanamente una editorial, ni más ni menos, con todo lo que eso puede conllevar, para bien y para mal, ¿no? Y a veces se nos piden más cosas de lo que puede hacer una propia editorial, ¿no? Que es únicamente publicar libros, ¿no?
Libros como República de Nueva York, Año Cero, Situación de la poesía por otros medios a la luz del surrealismo, Historia de un incendio, Ese imbécil llamado Sartre. En fin, muchos libros a los cuales a unos les tendrás más cariño que a otros, seguramente, ¿no?
Todos son parte de... Sí, yo creo que el que tenga todos los libros, todos, los podría unir en un solo tomo y ahí tendría la historia de lo que hemos sido en los últimos 20 años prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que cada libro también ha dado lugar a un descubrimiento del siguiente, ¿no? A veces pecamos de la ansiedad que nos da por todo lo que hay que contar, ¿no? Nosotros utilizamos la idea de la sociedad secreta, pero como juego, por supuesto, pero también con un valor real, ¿no? De creencia. Pensamos que las cosas más importantes suceden en las notas a pie de página, están en las notas a pie de página de los libros de historia, ¿no? Y que la historia oficial siempre, por supuesto, es cómplice, pero también es sospechosa precisamente de historicismo, ¿no? Y que de alguna manera la historia o los movimientos históricos son como sucesivas olas que estallan en una playa, ¿no? Nuestros libros buscan eso, buscan hablar de ese pasado que es relativamente reciente para poder entender este presente, ¿no? Y cada libro ha dado lugar también a una aventura, ¿no? El caso, por ejemplo, de Motherfucker fue muy importante porque pudimos traer en colaboración con otros compañeros a Ben Morea.
Ben Morea, yo estuve en esa presentación, en la librería en clave, vaya, de Tirso de Molina.
Toma ya, ¿y qué te pareció?
Bien, fantástica. Es que además fue un momento muy especial porque el 15M estaba ahí, entonces la gente tenía auténtica avidez por preguntar, por escuchar a un veterano de la lucha civil.
Y él, que había conocido y estado en todo, precisamente venía a escuchar también. Uh-huh. Y yo, que lo tuve en casa, y daba pavor estar a las 8 de la mañana dormido y escuchar a ese hombre con las botas de cowboy. Mi casa es pequeñita y tiene el suelo como de madera. Y paseando con su sombrero de cowboy y sus botas de cowboy, esperando a que me levantase. Digo, madre mía, me voy a levantar aquí en pijama, me encuentro a Ben Morea en casa. Uh-huh. Y un tipo que le decías, oye, ¿te pongo algo de música? Tampoco le voy a poner allí punk rock a este hombre. Digo, ¿te gusta Bessie Smith? Sí, sí, me encanta Bessie Smith. Y él me pregunta, ¿te gusta el jazz? Digo, sí. Dice, recuerdo cuando me drogaba con Miles Davis y Ornette Coleman y no sé qué. Y tú decías, no puede ser. O cuando te hablaba de forma espontánea, cuando estaba en los tiempos de Casi Bandido, Clandestino, en montañas de Nuevo México, drogándose. O cuando te hablaba de Valerio Solanas, ¿no? Sin preguntarlo, era su propia vida, ¿no? Y llega aquí a España y él continuamente lo que pregunta es, yo vengo a aprender, ¿no? Esa humildad. Cuando conocemos a nuestros héroes siempre decimos, es como cuando nos gusta una chica, ¿no? Decimos, ay, si algún día la conozco, joder, ojalá que sea maja. Y de pronto la conoces, y no solo es maja, es más que maja, ¿no? Uh-huh. En el caso de Ben Morea, de pronto lo conoces y hay una dimensión humana brutal, ¿no? Y de hecho yo creo que fue contagioso porque hubieron muchos amigos que esa charla y el conocer incluso el libro de los Motherfuckers le ha contribuido. No digo de cambiar la vida, pero su centro de gravedad ha cambiado un poco, ¿no? Y luego llegó el documental de los Motherfuckers, que también fue maravilloso. ¿En eso estuviste, Bruno?
Ese no, pero recuerdo con mucha impresión la peripecia vital de Ben Morea, ¿no? Todo su destierro en el desierto de Nuevo México.
Bueno, todavía sigue viviendo allí en la montañas que se llaman Sangre de Cristo. Él sigue viviendo en una comunidad relativamente pequeña y es la persona más mayor en ese momento en la comunidad.
Pero se tuvo que ir involuntariamente por persecución
claro, bueno,
policial. ¿Él podría volver ahora? ¿O?
Sí, sí. Bueno, él en los 70, desde el principio de los 70 hasta mediados de los años 90, se desaparece el rastro de Ben Morea. Ben Morea aparece con Ben Eagle, con un nombre indio que él se pone, un seudónimo, y él está viviendo como un bandido, sobreviviendo, traficando con caballos, con madera, con lo que buenamente podía vivir, pero aparece curiosamente en muchísimas novelas de la época, de los años 70, novelas autobiográficas de que hablaban un poco de lo que era la vida en esa zona, y aparecen, que encuentran a una persona que se llama Ben Eagle, que allí donde va tiene muchísimo carisma, y él en los años 90 aparece en Estados Unidos, llevado precisamente en la época justamente después de la Guerra del Golfo y demás, y en ese momento, llevado por la situación que vive Estados Unidos, decide aparecer, ¿no? Él vive en una comunidad, vive muy tranquilo, pero sigue de alguna manera viviendo en los valores que siempre vivió, ¿no? Y yo creo que cuando te encuentras a gente así, es realmente un regalo, ¿no? Un regalo de la vida, ¿no? Porque la idea no es idolatrar, ¿no? Cuando Ben Morea estaba en casa y dormía en casa y se levantaba muy, muy temprano, lo que veías era un hombre, ¿no? Y creo que ese es el valor de encontrarte a un hombre, un hombre desnudo, en el sentido de un hombre desnudo, me parece realmente un hallazgo, ¿no? Y un regalo de la vida, al menos para mí lo ha sido.
Pues mira, ahora te voy a poner yo un disco a ti, justamente a ti y a Ben Morea, por si nos estuviera
ahora mismo está escuchando ahí. Ben, ¿qué tal?
Ben, te vamos a poner una de Ornette Coleman tocada por John Thorne en el Spy vs. Spy, que ya está girando ahora mismo. Spy vs. Spy era John Thorne haciendo música de Ornette Coleman en un disco en el que están también Joey Barón o Mark Dresser o Michael Butcher, entre otros. Y estamos conservando Rocha de la Felguera y algunos de sus libros más recientes sobre la mesa. Vamos a hablar de ellos. ¿Qué tenemos por aquí?
Pues tenemos... tenemos inicialmente lo que has puesto arriba es El hombre que amaba a las niñas de Lewis Carroll. Ajá. Que es un libro absolutamente maravilloso.
No es porque lo haya editado,
con el grave error de la portada estroquelada, es preciosa, pero lamentablemente nos han llegado un montón de devoluciones porque se rompe, se engancha por aquí y es una pena, claro, cuando te llegan muchísimas devoluciones.
Es un libro, ¿no?, con una orla bastante grande.
Troquelada, un agujero en la sobrecubierta. Uh-huh. Y bueno, es la mayor recopilación de cartas en castellano que se ha publicado con de Lewis Carroll con sus amigas, amigas niñas, ¿no? Como él las llamaba, ¿no? Incluido con algunas fotografías que, para que todo el que conozca la, la obra de, o la biografía de Carroll más o menos sabe de lo que estamos hablando. Uh-huh. Y realmente fue un libro muy bonito a la hora de hacerlo porque... porque creo que no se puede comprender lo que es Alicia en el País de las Maravillas o incluso el propio la propia Alicia, ¿no? Que existió y aquí físicamente, ¿no? Y aparece ella, Alice Liddell, ¿no?
Fotos, sí.
Y entonces es un libro muy bonito y nos gustó mucho, nos gustó muchísimo hacerlo, la verdad. Y seguimos por el orden este, Bruno.
Sí. No están en ningún orden particular.
Y bueno, y luego tenemos nada más y nada menos que lo que acaba de salir, que es el Catecismo Revolucionario, el libro Maldito a la Anarquía de Bakunin Nechayev, con un añadido también muy interesante, que es un descubrimiento que hicimos con las obras completas de Dostoyevsky. Al parecer a los editores españoles, por una razón que desconocemos, que posiblemente sea una razón bastante válida y sólida, que es la de las obras completas en ruso de Dostoyevsky son... a lo mejor 2.000 páginas, con lo cual las ediciones en castellano han ido desechando determinado material, ¿no? Las primeras ediciones de la obra completa de Dostoyevsky tenían unas menciones en concreto a Nechayev y a Bakunin, ¿no? Desde cuando empezó a trabajar Dostoyevsky en su novela Los demonios. Entonces, bueno, es uno de los... el Catecismo Revolucionario es uno de los manifiestos, textos, más polémicos y violentos de toda la historia, y yo creo que anticipó lo que era el terrorista moderno, ¿no?
De ahí la navaja que has traído, que es una pieza de merchandising.
Una pieza de merchandising de este que en el eBay del futuro va a valer muchísimo dinero, seguramente. Y esperemos que nadie se corte con ello, pero que sortearemos a los compradores de este libro. Y prometemos desde aquí que el sorteo será justo.
Ajá.
No hay ninguna mano inocente entre nosotros, pero será justo.
Muy bien, todos los barberos que nos están escuchando y que son lectores de los libros de la Felguera y en particular del Catecismo Revolucionario, ya saben que pueden optar a esta bonita navaja. El que la quiera ver, la hemos puesto en Twitter.
Y luego tenemos Sherlock contra Houdini, que es un libro que estamos absolutamente maravillados de cómo quedó, ¿no? Siempre que uno trabaja en publicar un libro, piensa en el camino que va desde el ordenador hasta las máquinas, el taller, pueden cambiar muchísimas cosas, pero en el caso de Sherlock Holmes contra Houdini, que son textos de Arthur Conan Doyle a favor del mundo de los espíritus y de Houdini, que dedicó, como mucha gente sabe, parte de su vida a intentar destruir y desacreditar al mundo de los médiums a favor y en contra del espiritismo, ¿no? Y con muchísimas ilustraciones y prácticamente es un libro gráfico precioso. La verdad que ese libro es de los libros que estamos más orgullosos de hacer, ¿no? Y de alguna manera nos acercamos a eso que siempre soñamos de crear un libro que sea un objeto y que la gente... lo tenga y lo gee y sea un libro que no lo ponga sobre 8 millones de libros, sino lo tenga ahí y de vez en cuando lo vuelva a retomar, ¿no? Y yo creo que Sherlock Holmes contra Houdini es eso precisamente, ¿no?
Hay que decir que es un libro absolutamente precioso, es alucinante, las fotos, el diseño.
También cada libro ha sido un descubrimiento para nosotros. En este caso descubrimos lo que es el mundo de la magia, el mundo del ilusionismo, la presentación para los 50 afortunados que nos acompañaron. La presentación la hicimos en la Cripta Mágica, un local de magia e ilusionismo de aquí de Madrid, que yo recomiendo encarecidamente que vayáis, que lo visitáis, porque es nada más y nada menos que un teatro del siglo XIX en miniatura, en la zona de Palos de la Frontera. O sea, es absolutamente maravilloso. Y allí hicimos la presentación con una ilusionista que simuló ser la esposa de Conan Doyle, Lady Doyle, en una sesión de espiritismo, ¿no? Y lo pasamos y fue una noche, yo creo que todos y todas las que estuvimos ahí, pues fue absolutamente inolvidable, ¿no?
Caray. Bueno, fantástico.
Y ya estoy viendo aquí el rostro nada más y nada menos que de uno de los grandes pensadores de este tiempo, que es Alan Moore y Ángeles Fósiles. Que realmente nos ha demostrado algo que no habíamos pensado en ello, pero creo que es importantísimo, que es siempre valoramos mucho lo que hacen nuestros ídolos, la gente que nos gusta, que a las que seguimos, En el sentido de las cosas que rechazan, ¿no? Pero y aquellas cosas que aceptan por los mismos motivos, ¿no? Nosotros escribimos a Alan Moore, a su representante, pensando que no íbamos a tener respuesta, para pedirle permiso que nos cediera los derechos de un texto maravilloso del año 2002 que se llama Ángeles Fósiles, donde realmente lo que viene a decir es algo muy básico, que es la magia no es únicamente sacar conejos de una chistera, ¿no? La magia también sucede en la vida cotidiana, ¿no? Y que la magia es arte y que el arte es magia, ¿no? Y que si la magia tiene algún tipo de rabiosa actualidad es reivindicarse como arte, ¿no? Y que el arte ya, cuando realmente es un buen arte, es decir, cuando vives una experiencia artística, es algo mágico, ¿no? Y entonces un día, un buen sábado, recibimos un correo donde dice, Alan dice que ok, pa'lante, esta noche os envío el contrato.
¡Qué maravilla!
Entonces en ese momento... llamamos a Alan Moore, lo queremos muchísimo más, y como sé que me está escuchando Alan, te diré que vamos a ir a visitarte a tu casa en Northampton, y aunque no nos invites, iremos y te estaremos esperando en la panadería que vas todas las mañanas, y te asustaremos además.
Qué bueno, pues qué maravilla que hayáis conseguido este permiso, sobre todo con la leyenda que hay tan negra de las dificultades que tiene contactar con Alan Moore, ¿no?
Sí, pero
que hay que mandarle un fax a un pueblo que está cerca de donde él vive, que va alguna vez. Bueno, pues es un libro absolutamente delicioso también.
Y bueno, la presentación fue también muy especial porque hicimos un paseo psicogeográfico por la calle Montera, una calle de aquí de Madrid llena de historias y de enigmas y de misterios. Y luego terminamos en Cuervo Music, en una tienda de amigos, petada de gente, a la que le dijimos que fuera en riguroso negro o en riguroso blanco. Nadie fue en riguroso blanco. Yo creo que ir vestido absolutamente de blanco da más miedo que ir vestido absolutamente de negro, ¿no? Y terminamos todos en un acto súper bonito, leyendo textos de Alan Moore y de William Blake. Y al final una invocación colectiva que hicimos todos, en el que se repetía la frase de cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad.
Bueno, una tarde, no hace demasiado tiempo, creo recordar que fue ese...
Llovió, cayó a la misma hora que empezaba el paseo psicográfico, cayó un diluvio universal, pero justo cuando arrancaba el paseo, de pronto salió el sol.
Bueno, oye, quiero que hablemos de psicogeografía, que expliques un poco lo de los paseos psicogeográficos.
Que además creo que te interesa mucho, ¿verdad?
Bueno, a mí me interesa todo lo que haces. Pero vamos a poner un disco mientras.
Pues vamos a poner a una banda que se llama Music Machine, y el tema Tol Tol, que fue el tema más conocido de ellos. Es una banda de finales de los 60, con un sonido muy duro. Pero con una imagen absolutamente demoledora, ¿no? Muchos de los que os conozcáis a Tol Tol, a Music Machine, este tema Tol Tol lo habéis escuchado un millón de veces, porque además ellos salían vestidos de negro, utilizaban el cantante un guante en una mano. La canción es de esas canciones que uno dice son absolutamente redondas, ¿no? Perfectas, ¿no? Insuperables.
Pues vamos a ponerlo.
A complication, and it's an only child. Consider my reputation as something more than wild. I know it served me right, but I can't sleep at night. Have to hide my face or go some other place. Yeah, 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 yeah. I won't cry out for justice, admit that I was wrong. I stay in hibernation till the talk's upsized and gone. My social life's a dud, my name is really mud. I'm up to hearing lies, I guess I'm down to size. To size. Can't seem to talk about the things that bother me. Seem to be what everybody has. Oh!
is the situation and how it really stands. I'm out of circulation, I've all but washed my hands. My social life's a dud, my name is really mud. I'm up to hearing lies, I guess I'm down to size, to size. Talk, 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 talk.
Estábamos, se nos va el siguiente tema. Estábamos diciendo que suena un poco como los Small Faces, ¿no? Por lo menos esa época.
Sí, los Small Faces, quizás un poco más duros, pero sí, sí, también con mucha música negra también. Y bueno, es una banda alucinante. No sé si sacaron otro disco más allá de este, ¿no? Pero bueno, este es el que yo tengo y la verdad que no me canso de ponerlo.
The Music Machine. Y la canción Tok Tok, como el grupo de Mark Hollis. Bueno, y estábamos en el tema de la psicogeografía. La psicogeografía, a mi entender, es una actividad por la cual, a través del caminar, básicamente, tienes una determinada impresión o sensibilidad que suele plasmarse en literatura. Más o menos es como yo lo entiendo. ¿Cómo lo entiendes tú?
Bueno, para mí es lo que has dicho, quizás...
Escribir, vaya.
Quizás la idea de los surrealistas del desarreglo de los sentidos, es decir, del pasear por la ciudad, fijándote también en, y sobre todo en lo que son las emociones que el propio paseo puede darte, ¿no? Luego, a partir de la psicografía, está una íntimamente asociada a lo que es la deriva, ¿no? La deriva es aleatoria, es caótica, ¿no? Y es lo que el rastro podemos llevarlo incluso hasta Baudelaire, a Walter Benjamin, por supuesto, a los propios surrealistas,
el Flaneur, ¿no?
El Flaneur. Walter Benjamin le interesaba ese París que él conoció en los años 20, en el que todavía sobrevivían determinados pasajes, y de alguna manera atravesar una determinada calle era también atravesar la historia, ¿no? y el tiempo, ¿no? Yo creo que la psicografía es también una actividad liberadora, en el sentido de que Alan Moore, por ejemplo, que lo hemos nombrado antes, él cuando llega a Northampton, que es una ciudad, yo nunca he estado allí, ¿no? Pero siempre él mismo lo dice, ¿no? Aparentemente es una ciudad anodina, gris, no tiene mucho, pero él dice, convertí Northampton en la capital del mundo, ¿no? Cuando de pronto redescubres la ciudad, es el primer paso para redescubrir el mundo, ¿no? Y yo creo que reencantar la ciudad es como reencantar la vida de uno mismo. Y en los tiempos actuales, yo creo que la psicografía es un arma, ¿no? Un arma de liberación y de desentrañamiento, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Me contaste la última vez que nos vimos que en determinada ocasión hubo un lío muy, muy curioso, muy simpático en el barrio madrileño de Lavapiés a partir de una acción de la Felguera.
Sí, ha pasado muchos años, pero yo creo que es una de las acciones... se hicieron muchas, ¿no? Pero yo creo que esa tenemos un gran recuerdo porque, aunque se pudiera volver a repetir, yo creo que esas cosas suceden por lo azaroso de las cosas, ¿no? Y porque realmente si lo planificas luego no vuelve a suceder, ¿no? En ese momento había fallecido Constant. Constant era un miembro de la Internacional Situacionista que había hecho determinados proyectos vinculados a la psicogeografía, como era Nueva Babilonia, que la manera de repensar una ciudad basada precisamente en eso, ¿no? Y en lo que también otras tradiciones defendían, como puede ser el futurismo. En ese caso hicimos simplemente un cartel en grandes proporciones, en papel de embalar marrón, en el que decíamos que tal día, a determinada hora, arriba en el cartel aparecía una fecha. Decíamos que se iban a abrir una serie de puertas secretas para que todo el mundo que quisiera pudiera pasear por el subsuelo oculto de Madrid, ¿no? Aparecía un mapa en el que se mostraban dos puntos en el concreto del barrio de Lavapiés y con unas coordenadas que tenían que pulsar a aquellas personas que quisieran entrar en ese subsuelo, en esa visita guiada, más ponía guiada, gratuita y con posibilidad de perderse para siempre, ¿no? Luego venía realmente la acción, que era un párrafo en el que se decía básicamente que lejos, más allá de esta ciudad de hormigón, en esta ciudad de control gris, existía también un Madrid oculto, un Madrid dedicado al juego, al perderse, a lo lúdico, y que había que redescubrirlo, ¿no? Venía firmado por, ponía Joint en Arquitectura, que era un guiño a Gordon Mataclar, venía firmado por creo que también Ayuntamiento de Madrid o algo así, ¿no? Y ponía Colectivo de Trabajadores Culturales de la Felguera, ¿no? La acción en sí ya estaba realizada en el sentido de repensar esa posibilidad de tener esa otra manera, esa otra mirada de la ciudad, pero precisamente fue los propios medios de comunicación y la actuación de la policía los que provocan la acción, ¿no? Días antes, de forma azarosa, aparece un reportaje en Telemadrid en el que se dice que en el lugar concreto donde, no por la acción que íbamos a realizar, pero en el lugar concreto donde se iba a realizar, que en el barrio Lavapiés, mucha gente lo conoce, hay un subsuelo, hay túneles, hay comunicaciones en distintas iglesias, distintos lugares que por supuesto no están abiertos al público, pero que existen, ¿no? Yo creo que ese documental, esa pequeña pieza que aparece en Telemadrid, mucha gente descubre que bajo sus pies, en esa zona, hay un Madrid que casi es el Madrid de Edgar Neville, de la Torre de los Siete Jorobados, ¿no? Una especie de raza de nivelungos, ¿no? Que andan en el subsuelo. Inmediatamente la gente empieza a hacer sus propias adivinaciones de qué es lo que va a pasar ese día y empiezan a llegarnos decenas y decenas y decenas de correos diciéndonos, curiosamente, algo que me parece sintomático, ¿no? La gente quería saber exactamente qué es lo que iba a pasar ese día. O sea, no pensaba sobre la acción, sino decía, queremos saber el final. Es como preguntar, Juego de Tronos, ¿no? En la cuarta temporada, ¿qué va a pasar al final, ¿no? Y 20 Minutos, que es un periódico que ha hecho un gran trabajo para la revolución porque nos ha colado una infinidad de noticias falsas a lo largo de su historia. Ellos no tienen capacidad para comprobar si esa noticia es real o no, y en su historial, un día lo haremos público, han publicado muchísimas noticias que nosotros fuimos los autores de esas noticias, pero que la han publicado y eran auténticos bulos. Nos llaman para entrevistarnos en su sede, pero con dos condiciones, que tenía que salir una foto nuestra y que tenía que decirse realmente lo que va a pasar ese día.
Dos condiciones que ponían ellos.
Ellos. Entonces, en ese momento, lógicamente, le dijimos, mira, no va a haber ninguna foto nuestra ni tampoco podemos decir lo que va a pasar. Aún así, ellos nos invitan a ir y yo creo que en la reunión que tuve con el que era redactor entonces, me veía y pensaba, estoy con un perturbado, ¿no? Y posiblemente no se equivocaba, pero él decía, pero tenéis permiso para colocar puertas. Yo le decía, no son puertas, son dispositivos. Yo creo que cuando me fui de allí yo pensé, bueno, aquí no va a salir nada. Y qué sorpresa nuestra cuando al día siguiente nos levantamos, vamos al metro, nos entregan el periódico 20 Minutos y en las páginas, digamos, de noticias serias, de noticias objetivas, aparece paseo por las catacumbas de Madrid. Nosotros no habíamos nombrado nunca la palabra catacumbas, ¿no? Pero aparece ahí, paseo por el subsuelo oculto de Madrid, y empleaba la palabra catacumbas, ¿no? Y decía que esta noche, a partir de las 11, el Colectivo de Trabajadores Culturales de la Felguera va a abrir unas puertas para que todo el mundo pueda pasear por el subsuelo oculto de Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Lo que obviamente uno puede pensar que pasó, ¿no? Nosotros, en los dos puntos que estaban previstos, media hora antes vamos allí, realmente colocamos lo que advertimos, una serie de dispositivos que eran pues unas simples papeles en color oro, plata, que simulaban una serie de puertas con un pomo de imitación y un código y ponía pulsa la combinación y al lado un plano de arquitecto, de estos de planos de arquitecto enorme, 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 que ponía anexo instrucciones donde realmente venía un poco la moraleja de toda esta historia y lo que habíamos sacado en claro o en parte en claro de todos esos mensajes que decía la gente, queremos saber lo que va a pasar, queremos saber lo que va a pasar, donde decíamos que la gente necesita tener líderes políticos, necesitas saber lo que va a suceder, necesitas que te digan lo que tienes que hacer, necesitas tener un pope, alguien que te... que entonces en ese momento pegamos todo eso, hubo gente que bajó de sus casas y se sacó fotos, pero inmediatamente sucede algo absolutamente maravilloso, como es que empieza a llegar... policías, antidisturbios, bajando, peinando Lavapiés, buscando no se sabe el qué. Hay que decir que los dos puntos que elegimos, uno de ellos, sin nosotros saberlo, había sido una casa ocupada años antes, pero eran dos edificios absolutamente desvencijados, vencidos, ¿no? Uno era un solar. Otros empezaron a decir que iba a haber una deriva allí, de esto de que hemos hablado, ¿no? Que les iban a meter en el solar ese a pasear por allí o algo por el estilo. La imagen de los antidisturbios custodiando dos inmuebles totalmente destruidos y más de 100 personas en cada punto. Algunos de ellos con mochilas y con sacos de dormir, con linternas. La gente que gritaba, ábrete sésamo a las puertas. Y después la sorpresa, incluso hasta el pánico, cuando después de haber disuelto la protesta, bueno, la protesta, la acción, los antidisturbios, una chica que estaba allí presente nos dice que inmediatamente después, debajo de sus pies, empezaron a salir miembros de la policía del subsuelo de Madrid.
Debajo de sus
pies, las alcantarillas, por las alcantarillas, saliendo. Y realmente yo le preguntaba a la chica, ¿pero qué es lo que iba a ver? Me hacía él que no sabía lo que había pasado. Y tampoco ella lo sabía explicar. Decía, bueno, no, teníamos que estar aquí, luego ir a otro punto. Y la verdad que mientras sucedía todo eso, recibimos los correos más bonitos que jamás hemos recibido, ¿no? Correos de vecinos de la zona donde ellos decían, de pronto nos dimos cuenta quiénes eran nuestros vecinos, bajamos y nos encontramos en la calle, en una cosa que nos apetecía hacer, que no sabíamos realmente lo que iba a pasar. Y ellos fueron los que nos dijeron, si hubieras visto las risas, las caras de los policías cuando gritábamos, ábrete sésamo, ¿no? Habéis demostrado que la calle también puede ser juego, ¿no? Y esa acción que tiene que ver con la psicografía sin buscarla, porque yo creo que esa es la auténtica dificultad y la manera de hacer las cosas, ¿no? Esa aleatoriedad y esa pregunta de qué hacer, ¿no? Y qué va a suceder, no lo sabemos, ¿no? Todas las posibilidades están abiertas, ¿no? Creo que es lo que desde el arte, incluso desde la política, se ha abandonado, ¿no? Esa capacidad de sorprender y de sorprendernos a nosotros mismos.
Servando, podría parecer, pero tampoco tiene por qué ser así necesariamente, que a lo largo de los años tus intereses y, por extensión, los de la Felguera van siendo menos políticos y más esotéricos, ocultistas, lúdicos. ¿Estarías de acuerdo en eso? Y si es así, ¿por qué? ¿Es que hay algo que la política, a lo que la política no llega y que ya pertenece a otro territorio más imaginativo?
Hay gente que ha quedado con nosotros y más se le ve esa pregunta que nos quiere hacer de ¿os creéis? Esto de la magia, el ocultismo, ¿no? Hubo en la vida de la editorial hubo un momento muy importante que es se abre una colección que se llama Zodíaco Negro, que es una colección dedicada al ocultismo, y luego hay un latiguillo, pero realmente es lo que nos dedicamos, que es los fenómenos más extremos en el terreno de la cultura, ¿no? Por eso es lo que siempre dice mi madre cuando me pregunta, ¿y qué libro has publicado ahora? Y le digo de qué va, y dice, ay, siempre lo mismo. Siempre la violencia, siempre lo oscuro, siempre, pero tú no puedes editar algo bonito, algo. Todo el tema de Zodíaco Negro y la participación de alguien fundamental en esta editorial, que es Mario Riviere, que yo creo que es de los mejores ilustradores de este país y tengo la fortuna de que sea uno de mis mejores amigos, marcó un antes y después también en la editorial, ¿no? Si uno piensa en la vida de cualquier persona que nos está escuchando y preguntamos cómo ha sido tu vida en los últimos 20 años, pues posiblemente dirá que se parece poco a cómo era antes, ¿no? Y si durante esos 20 años hubiera estado escribiendo, haciendo acciones, juntándose con otras personas, publicando libros, pues, y los pusiéramos todos en la mesa, es como cuando vemos nuestras fotografías de adolescente y se nos cae la cara de vergüenza de madre mía, qué pintas teníamos, ¿no? O las cosas que hacíamos. Con la editorial pasa lo mismo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con lo mágico, lo oculto, ha sido la consecuencia lógica de todos estos últimos años, ¿no? Sin olvidar, por otro lado, que de dónde venimos también y cuáles son nuestros otros intereses, ¿no? Ha salido Cielo Hall contra Houdini, ha salido Ángeles Fósiles de Alan Moore, que tienen que ver con un poco con el mundo oculto, por decirlo de alguna manera, pero ahora hemos publicado el Catecismo Revolucionario de Bakunin Echayev, ¿no? Y seguidamente saldrá el libro de Job de William Blake, de otro realmente casi ocultista de su época, ¿no? Yo creo que aquí no hay más regla que la de hacemos lo que nos apetece hacer, ¿no? Y publicamos los libros que nos hubiera gustado leer, ¿no?
Bueno, dentro de esos planes que te apetecen, yo sé que hay un par de proyectos que sobre los que me gustaría preguntarte. Uno tiene que ver con Valle Inclán, el otro tiene que ver con motos. Y creo que es un buen punto, después de que me cuentes esto, que nos cuentes esto, que pongamos un disco y vayamos terminando esta charla.
¿Pero ponemos el disco? ¿Hablamos de esto? O hablamos
vamos
de
a hablar y después ponemos el disco.
Sherlock Holmes contra Houdini tiene un descubrimiento que es, como he dicho antes, el mundo de la magia. Un sitio se llama La Cripta Mágica y un personaje fundamental, una persona fundamental en este país que se llamó Ramón Mairata, que tiene un blog que yo aconsejo a todo el mundo que se meta en él. Es una de las personas... yo creo que hemos tenido la fortuna de conocer a muchísima gente durante todos estos años. Ramón Mairata posiblemente sea de aquellas personas... que le hemos generado, tenemos hacia él un gran cariño, que de los mejores conversadores que hemos conocido, ¿no? Y Ramón Mairata es posiblemente sea el mayor experto teórico en lo que es magia, ilusionismo, el mundo mágico y ilusionismo en este país, ¿no? Mairata nos pone en la pista de un caso absolutamente delicioso que solamente nombrarlo nos pone los ojos como platos y decimos este viaje queremos hacer, lo que es el encuentro que tiene Valle Inclán durante los años 20 con Argamasilla. Argamasilla es el hijo de un aristócrata de la familia Argamasilla. Curiosamente, este cuchillo, que bueno, esta navaja que hemos hablado antes, de que está grabada con el Catecismo Revolucionario, mientras lo grababa, sucedió una de esas cosas que se llamaban sincronicidades mágicas. Mientras lo grababa, el chico que lo estaba grabando, llegó una mujer y empezó a hablar y dijo, sí, sí, claro, tienes que preguntar dónde los Argamasilla. Argamasilla es un apellido muy famoso, una familia aristocrática, y Argamasilla, hijo, es una persona que en los años 20 él sostiene que tiene poderes psíquicos, en concreto, que puede ver a través de los cuerpos opacos, ¿no? Este hombre decía que ponía un determinado, él aseguró que podía haber leído una página del Código Civil, ya podía haber leído otra cosa, ¿no? Pero una página del Código Civil metida dentro de una caja, él se tapaba los ojos con una especie de algodones y supuestamente abría a milímetros la caja, que permanecía a oscuras, y él supuestamente desdoblaba la mirada para poderse introducir por la ranura de la caja. Bueno, esto que nos puede parecer un disparate y Houdini, que ya adelantó el final de esta historia, estoy aquí destripando el libro, pero Houdini lo reta que vaya a hacer esos experimentos en Estados Unidos, va para allá, el ABC y otros periódicos españoles lo ponen como el héroe español, va allí a hacer una gira, y dio una gira con el nombre de el hombre con rayos X en los ojos, y Houdini lo cogió, por supuesto, y lo machacó. Y le hizo una demostración y lo curiosamente el New York Times pone que Houdini lo machacó, pero cuando vuelve la prensa española, como siempre pasa en este país, no somos capaces de reconocer que, salvo el fútbol, somos un país bastante mierdoso, pone que vuelve Argamasilla triunfante de su gira norteamericana, ¿no? Valle Inclán, que ya evidentemente en los años 20 es una persona de un prestigio increíble, él en ese momento es de los pocos que sale en favor de Argamasilla frente a médicos, científicos, algunos de ellos incluso en París habían dicho supuestamente que esos poderes eran ciertos, pero Valle Inclán viene a defender a Argamasilla, él era íntimo amigo de su padre. Y viene a decir algo así como que todo aquello que existe no tiene por qué demostrarse científicamente. Bueno, todo este rollo que he metido viene porque después de William Blake, el libro de Hawk, que saldrá en julio, en septiembre publicaremos el libro Valle Inclán y el insólito caso del hombre con rayos X en los ojos, donde se cuenta precisamente esta historia.
Vale.
Es lo que te he contado y que hablo mucho, ese es el problema, ¿no?
No, por favor. Oye, ¿y ese libro quién lo escribe? Porque
es un libro, realmente nuestros libros son libros de edición.
Es que
muchas
veces. Es lo que te iba a decir, cuando hablamos de los libros de la Falguera, generalmente son libros colectivos y anónimos, con algunas excepciones, como el que hemos visto de Lewis
Carroll.
Son
libros que, de ahí viene un poco la dificultad, porque nuestros amigos editores, todo el mundo sabe que publicar un libro, sea el que sea, hay un trabajo enorme detrás, ¿no? Pero creo que cuando encima los tienes que es un trabajo de edición, es decir, eliges, no es un libro que ya esté hecho y lo traduces y lo publicas en España, ¿no? En este caso, son libros que los armamos nosotros, a partir de la nada, realmente, en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? El Catecismo Revolucionario son textos por un lado de Bakunin, textos por otro lado de Nechayev, notas y epistolario de Dostoyevsky, ¿no? Y a todo eso se le da un sentido de unidad con documentos gráficos, con fotografías y demás. Sherlock Holmes contra Houdini es también eso, ¿no? Y en el caso de esta historia de Valle Inclán, van a participar gente de la talla de Ramón Mairata, que ya lo he comentado, Grace Morales, que es un habitual de. Y seguramente mucha de la gente que nos está escuchando es fan absolutamente de las cosas maravillosas que hace. Y luego traduciremos el Vuelve aquí Houdini, porque es un personaje absolutamente maravilloso y es un libreto que sacó en los años 20 donde explica cuál es el truco que hacía, cuáles eran los trucos que hacía Argamasilla para supuestamente ver a través de los cuerpos opacos.
Ajá.
¿Qué te parece?
Fantástico. No veo el momento de...
De poner un disco.
¿De ver? No veo el momento de ver el libro. Fantástico, de veras. Oye, ¿y lo de las motos?
Joder, es que a ver, eso, con tanto salto...
¿O eso lo dejamos en secreto?
Pues mira, me parece muy bien eso en secreto.
¿Sí?
Sí, pero prometo venir aquí a cuando eso ya no sea secreto.
Esa era la...
En una moto, de hecho. Entrar en el estudio con una Harley.
No, lo que tienes que prometer es que lo vas a contar aquí en el
Sí, lo contaré. Prometido.
Vale. Bueno... Nos vamos a despedir ahora con
pues,
el disco.
Mira, qué mejor, si tengo que elegir, qué mejor que Adam and the Ants.
Adam and the Ants.
Un tipo realmente interesante, porque gracias a él también podemos descubrir lo que fue el punk inglés vía Malcolm McLaren y todos los experimentos a los cuales él apoyó totalmente para reinventar esa idea del punk, ¿no? Y en este caso Adam Ant está en su mejor momento. Vestido en plan tribal, como si fuera un rollo indio, y hay un tema que a mí me gusta mucho y yo creo que resume un poco la felguera o lo que uno sueña con que quede ahí, ¿no? Que es el primer tema de la cara B, que es como se llama este disco, que es Reyes de la Frontera Salvaje, Kings of the Wild Frontier.
Fantástico, vamos a ponerlo. Pues está a punto de sonar Adam and the Ants, Kings of the Wild Frontier. Cuando termine el tema, nosotros ya no estaremos aquí. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Carlos Ruiz, en los teclados, como siempre.
A vosotros,
muchas
a
gracias
vosotros.
A Servando.
Lo he pasado pipa, ¿eh?
Ah, qué bueno. Pues nosotros también. Muchas gracias y hasta la próxima.
We are a family.